series
are
they
new?
What
series
are
the new?
What
series?
Series
are
they
new?
You
black.
What series?
Say
are they
new?
Series
are
they
new?
What
series
are
they
new?
Black.
What
series
are
they new?
Black.
What
black.
Buenas tardes.
¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Art de New Black,
el podcast diario de series de Radio Bicicleta. Mi nombre es Patricia.
Yo soy Pablete.
Y estamos acá de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde hasta las 6 para hablar de series.
Todos los días con un enfoque diferente en el mundo de las series.
Y hoy es día de Desarmadero.
Sí.
Que es cuando
tomamos algo, un personaje, una historia, una serie y la desarmamos.
Y volvemos pedacitos. Así que vamos. Desarmadero. El desarmadero. Historias y personajes. Historias y personajes. Bien.
Bien.
Y para este desarmadero es un poco distinto a los otros, más o menos a medias, porque hoy traemos otra propuesta diferente dentro de lo mismo, digamos, que es analizar como la carrera de un actor particular, en este caso una actriz, a través de tres series. O sea, como de más o menos dar un pantallazo general de lo que fueron tres series que justo están en tres décadas distintas.
Sí. Muy diferentes también las series entre sí.
Así es. ¿Quién es esta persona?
Julia Louis-Dreyfus.
Sí. La nombramos mucho acá en este lugar. Para los que no la conocen, es Elaine de Seinfeld. Es Selina Meyer en VIP. Y es Christine en The New Adventures.
Christine Campbell.
Of All Christine.
Sí.
Que son las tres series que vamos más o menos a
desarmar hoy.
Como a hacer como un pantallazo. Así que comencemos por la primera.
Sí, la primera, su primer gran éxito en la televisión, que fue Seinfeld, que fue aproximadamente desde los 90.
Sí, 1990.
89,
90 a... Fines del 89 a 1999.
99. Sí, todos los 90, toda la década de los 90, haciendo este personaje de Elaine Benes. Que, ¿cómo es Elaine?
¿Quién Elaine es Elaine? Es maravillosa. No, sí.
Siempre decimos acá, hablando de Seinfeld, que no estaba planeado que haya una mujer en Seinfeld. Y los
ejecutivos de la cadena pidieron que hubiera una mujer.
Sí.
Porque eran solo tres hombres hablando porquerías, hablando siniqueadas, y había que meter una mujer en esa época. Y bueno, y la metieron a la mejor de todas, a mi modo de ver.
Exacto. Sí, que Elaine sigue teniendo una personalidad igual medio masculina. Es muy diferente a las mujeres de esa época, en realidad.
Es lo que vuelve muy grande a Elaine Benes,
sí,
al
totalmente.
Personaje, que es uno de los primeros personajes, yo creo que es el primero, por lo menos de una serie tan popular. Es la primera treintañera que en ningún momento piensa en casarse o en tener hijos. Nunca.
Sí.
Es como que sí, y de hecho siempre está rodeada de estos hombres absurdos, como de esta, está como la retiene la adolescencia eterna, digamos, y ella está perfecta en ese lugar donde está. De hecho, el único momento donde ella se la ve como más o menos, como donde ella piensa en casarse, es cuando George anuncia su compromiso. Entonces, y es una cuestión netamente de celos y de envidia de que a George le esté yendo aparentemente mejor que a ella.
Claro.
Pero lo que hace grande Elaine es esto, aparte de que era la primera mujer que hablaba de sexo, todo, como muy abiertamente, en la soltería, digamos.
Sí, como una mujer que trabajaba, aparte.
Una mujer para la que no era una gran vergüenza ser soltera.
Independiente.
Independiente.
Sí. Los trabajos de Elaine, podemos definirlos como, no sé.
Ella es básicamente editora / escritora, correctora. Es como que se dedica a escribir o a leer lo que otros escriben.
Exacto.
En el principio de la serie trabaja de editora en Pendant Publishing.
Sí.
Y después...
hace unas asistencias...
A un señor que se llama Michael Pitt, no. Mr. Pitt. Michael Pitt es un actor.
Sí.
Es como el trabajo que nadie quiere hacer, ser asistente de alguien. Pero bueno, le toca hacer eso, son unos grandes capítulos. Y al final entra a trabajar en el catálogo de J. Peterman, que es como un catálogo de ropa, va de ropa y accesorios de moda, indumentaria, que tiene como grandes, en cada página te cuenta como una historia, te hace un cuentito donde al final la prenda que están publicitando es de gran utilidad. Sí. Y eso era una de las cosas que ella hace. Hay un momento donde ella llega a ser presidente de esa compañía por varias,
de acuerdo,
por cosas que pasan en el universo de Seinfeld y en la vida real a veces también.
En nuestras vidas.
Y,
sí, va a decir que a pesar de estar relacionada en esto de la moda, ella tiene una moda muy rarísima, porque siempre se viste como con sacos gigantes, tiene unas polleras medias blancas, unos zapatos.
Los zapatos de hombre que se usaban en los 90, que usaban las mujeres.
Casi.
Que de hecho hay un capítulo donde que habla más o menos sobre esto de lo que se dicen las mujeres entre sí, lo que se dicen los hombres entre sí, o sea, cuando están solos. Donde hay una mujer que le envidia los zapatos a Elaine, y son estos zapatos que a los ojos de hoy son casi horribles.
Sí.
Pero ahí eran como un objeto de deseo, como si estuviéramos hablando de, no sé, de algo muy impresionante.
Me acuerdo.
De los Manolo Blahniks de Sex and the, City. Monolos, iba a decir.
Manolo Blahniks.
Sí, sí, era también un poco la moda femenina en los 90.
Sí,
igual.
En los 90 igual todas las mujeres, no había ropa de mujer casi.
Era como
mucho jean y
remera. Todo muy suelto.
Muy suelto.
Y la idea era
camisas.
Como de parecer muy descuidado también.
Sí.
Era una época en que todavía las siliconas no estaban, no eran moneda corriente.
Claro.
Entonces era como otros corpiños, también como otros escotes.
Otros cuerpos.
Otros escotes. Y Elaine en general parece muy tapada. De hecho, sí, hay un capítulo donde usa el escote ella para conquistar al tipo de la NBC. Que es como rarísimo verla así como muy vestida. Pero al final ya como ya están llegando los 2000, ella ya empieza como a usar más trajecitos, como más...
El pelo también es como una super ridícula al principio.
Genial. Y después ya está como más peinada también, como que termina como más producida, digamos, a lo que era al principio.
Exacto.
¿Con quién termina Elaine al final de la serie? Termina, se podría decir que termina con Paddy, no me acuerdo si termina.
Lo que pasa es que yo lo único que me acuerdo es que termina en la cárcel.
Termina en la cárcel, totalmente. ¡Spoiler alert! Pero sí, como que en las últimas temporadas hacen mucho este juego de ir y volver con Paddy, que es un personaje que ella odia, es un tipo que ella no quiere.
Detesta.
El tipo tampoco la quiere, pero se necesitan mutuamente, como esta cosa, esta visión de que el amor es un objeto, no es un fin práctico, es...
Exacto.
Necesito a alguien que me mueva el escritorio, lo voy a llamar a él.
Sí, entiendo. Estaba pensando en la familia de Len, que tampoco se ve. No sé si en algún episodio se habla de la familia.
Se habla de, me parece que en los primeros episodios aparece una vez el padre de ella, tipo así, onda casi bolo, casi cameo. Me parece que aparece un padre, pero no estoy segura. No se sabe mucho de su familia.
Ah, ya me acuerdo cuál decís.
Sí.
Claro, el padre que lo viene a visitar y que Jerry tenía esa campera ridícula que le tiene que dar vuelta porque llovía y de adentro tenía un forro de color rosa y el padre era militar.
Es verdad.
Le daba mucha vergüenza.
Como todo lo que sabíamos de la familia de Elaine sin saberlo.
Es eso nomás, es eso la única parte, pero después no se ve nunca más con familia.
Así es. Bien.
En cuanto a la religión de Elaine, por ejemplo.
¿Religión de Elaine?
¿Era judía ahí o no? O yo recuerdo mal.
No, ella para mí no es judía, para mí es atea, católica atea.
Sí, yo me acuerdo de este episodio que va...
Porque es...
Que le piden que corte, que haga
la circuncisión. Pero es porque estaba acompañando a Jerry, ¿o no?
No sé, no me acuerdo.
No me acuerdo.
Recuérdame vos.
No sé, está como... Elaine al principio en las primeras temporadas es muy progre, es como el cliché progre de que está a favor, está en contra de la matanza de animales, está a favor en contra de la pena de muerte, a favor del aborto, como muchas cosas así, a favor del vegetarianismo, también hay como una cosa como con la comida sana, muy levemente, y después con el correr de los años se va como, no se va haciendo más conservadora, pero se va como cinizando, como
haciendo como, más cínica.
Como que ya no le importa nada, digamos. Como, ¿quién tiene energía para esas cosas ahora? Un poco lo hice en un momento. Y eso.
Sí.
Bien. ¿Reflexiones finales sobre Elaine?
Nada, un personaje adelantado a su época.
Adelantado a su época, en una serie adelantada a su época.
Sí.
en manos de una actriz increíble y que es, tiene grandes momentos en la serie. Les recomendamos que los chequen. Hay muchas, muchas listas en el coso.
En el YouTube, estás diciendo. YouTube.
Una de las cosas que más caracteriza a Elaine es su forma de bailar. Y la sí. vemos en un capítulo donde se escucha la canción que vamos a escuchar a continuación. Y ahí escuchábamos la canción que Elaine siempre danza, sí. cuyo nombre es Earth, Wind and Fire, The Shining Star.
Exacto.
Estamos acá en el desarmadero de series Are the New Black. Estamos desarmando un poco la carrera en televisión de Julia Louis-Dreyfus. Hablábamos recién de Seinfeld, donde ella interpretaba a Elaine Benes. Y ahora vamos a ir como al segundo. Seinfeld fue un éxito tan masivo que era muy difícil para todos los que trabajaban ahí después hacer otra cosa.
Sí.
De hecho lo fue para casi todos. Sobre Kramer fue el que peor la pasó. Sí, Jerry
casi, nunca más.
Jerry se dedicó casi por completo a los escenarios. Bueno, ahora tiene ese Comedians in Cars de Drinking Coffee, pero no es una serie.
Sí.
George Costanza,
Jason Alexander,
apareció en varios lugares, pero tuvo a los tumbos. Sí, como de no,
de hecho aparece en esta serie de que vamos a hablar ahora.
Ah, y Larry David fue como el que armó la y fue que se dio cuenta que era un negocio, decide de cómo era la vida después de Seinfeld y armó como su propio Seinfeld con Curb Your Enthusiasm. ¿Y qué es lo que hizo Elaine Benes? Sí, salió, hoy se puede decir que la remó re bien, que sí. es la que mejor le fue, digamos, de los actores.
Totalmente.
Sacando Jerry, que es como que es un caso raro porque es distinto.
Sí.
¿Qué fue lo segundo que hizo? Su segundo éxito,
esta
digamos.
Esta serie del 2005,
sí.
que se llamaba The New Adventures of Old Christine. Que es básicamente, la historia trata de ella, una madre soltera que se acaba de divorciar de su marido, que está saliendo con una nueva chica que se llama Christine. Por eso, esa es la New Christine y ella queda siendo la old Christine.
Claro.
Y bueno, tienen un hijo entre los dos y comienza la serie en esto de tratar de ser una madre soltera y ubicar a su hijo en una buena escuela, una muy de suburbios aparte de Los Ángeles. Y tiene ella vive con su hermano, que es un fracasado, un loser, que es psicólogo, muy parecido a Casual en este sentido.
Ajá, es verdad.
Que vive con su hermano ahí, que es, tiene como una relación medio incestuosa con su hermano, a veces lo usa como para... No se entiende bien. Como que siempre están atados los dos a vivir juntos y destinados a vivir juntos. Y tiene una amiga que es Barb, que es negra, afroamericana, y que siempre le está castigando y diciendo todas las cosas que hace mal en su vida, digamos.
Una frenemy, como una hablábamos frenemy el martes. Sí.
Y bueno, Christine siempre trata de hacer todas las cosas bien y le sale un desastre porque, bueno, en la escuela, por ejemplo, tiene unas madres que son enemigas, unas madres rubias, así, todas bien, bien malas, que siempre le están diciendo que ella es inferior y que se viste mal y que hace todo mal para el hijo.
Porque
y siempre es la peor madre.
Siempre pasa eso de las madres, es como... No importa qué tipo de madre seas, siempre va a haber como al frente, yo lo sé por mis amigas y mi hermana, no por mí, obviamente, siempre hay una madre en el colegio que te hace sentir mal, que te hace sentir mala madre, siempre.
Obvio. Sí. Y son muy graciosas los enfrentamientos de estas madres del suburbio contra ella, y ella tratando de hacer todas las cosas bien y... yendo a la escuela en pijamas y cosas así muy de Elaine también, un poco.
Sí, totalmente.
En esta serie vemos como a Julia haciendo este papel, pero tampoco es muy femenina. De hecho, entre ella y el hermano, ella tiene más una personalidad masculina y el hermano es como más femenino.
Sí. Como más bajo. Que
son opuestos.
Sí. Después también está como toda la relación absurda que tiene con el ex marido.
Sí.
Que es cualquier cosa.
Su nueva novia, sí, que siempre lo tiene que ver aparte porque tienen un hijo juntos.
Claro.
Y como que siempre está dando vuelta a la casa.
Sí, ¿no? Como que hay momentos como que llega a la casa y el tipo estaba ya ahí, tipo haciéndose un omelette, ponele. Sí. Y es como, ¿qué es esto? ¿Estamos separados o no?
Claro.
Como una cosa así. Es una gran serie. Está buena la serie.
Es muy graciosa. Es muy divertida. Es muy graciosa. De hecho, Julia ganó un Emmy por la actuación de la primera temporada. Fue muy premiada y siguió por 5 temporadas. Después la cancelaron. El showrunner se reenojó cuando la cancelaron. Salió a putear a CBS, que era la cadena que lo pasaba, porque estaba teniendo poco rating en realidad.
Claro, como suele suceder. Y de todos modos, 5 temporadas está bastante bien. Y fue una buena serie, digamos.
Sí, hay muchos actores invitados. Aparte está Will, de Will and Grace. También en un momento hace de su terapeuta. Está Jason Alexander, George
Sansa,
que hace de su obstetra. y bueno, muchas cosas graciosas pasan en la serie. Es muy bueno ver a ella en una madre que queriendo hacer las cosas bien.
Claro.
Que es muy diferente a lo que vamos a hablar después, en el próximo bloque, a la madre que es en VIP, por ejemplo.
Y a la madre que nunca es Elaine, digamos, claro, también. Exacto. Como bastante distinto. Bueno, entonces, ¿te parece que...?
No, iba a decir lo último, que en esta serie es protagónica. Más todavía que Seinfeld.
Sí. Es como eso. Como que ya se agarra el foco y lo agarra bien.
Sí.
¿Alguna reflexión final entonces sobre Christine?
No, más que véanla, esa que tiene 5 temporadas. Está muy buena, muy graciosa.
Es linda. Es como una gran serie para ver en familia, aparte.
Sí,
también.
Totalmente.
Es divertida a la hora de la cena. Bueno, entonces, vamos a escuchar otra canción. y pasaba Robin Loxi con Ain't No Way, Ain't No Way. Una canción que suena en un trailer de esta serie que estamos por desarmar ahora mínimamente, que es VIP.
VIP.
Seguimos acá en el desarmadero de series Are the New Black. Estamos desarmando la carrera de Julia Louis-Dreyfus en la televisión en base a tres series. Hablábamos de Seinfeld, hablábamos de New Adventures of Old Christine y ahora vamos a hablar de VIP, su nueva, la serie donde ella está ahora, digamos.
Su nuevo éxito.
Su nuevo éxito es una serie de HBO que, sí, que acaba de terminar la quinta temporada. La pasaron los domingos después de Game of Thrones. Y bueno, tiene, ah, no, tiene un año menos que Game of Thrones, pero
sí,
ha sido renovada, va a haber una sexta.
Sí.
Eso se puede decir.
Y muy premiada también.
Muy premiada, es una gran serie. Es muy buena, está muy bien escrita, muy bien actuada, muy bien liderada por ella. Sí. Pero hablemos, todo el ensamble de actores es maravilloso.
Hablemos de qué trata básicamente VIP.
Sí, eso voy a decir. Bueno, cuando comienza la serie, ella es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Y básicamente la serie se va a retratar la inutilidad política de ser vicepresidente, de que no servís para nada, no tenés ningún rol, digamos, estás como boyando en el aire, como lo único que podés hacer es desear que al presidente le pase algo para vos ser presidente, porque después no tenés nada más para hacer.
No es necesario.
Y bueno, y retrata la vida, esa inutilidad, mostrándote como a ella y a todo su equipo de trabajo, que son 4 o 5 personas dependiendo el momento.
Sí.
Maravilloso ensamble. Y bueno, con el correr de las temporadas, algo le pasa al presidente y ella asume la presidencia. Entonces sí, después la ves siendo presidenta y su única preocupación una vez que está allá arriba es ver cómo la eligen democráticamente, digamos. Como que no tiene ni tiempo de disfrutar que es presidenta, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y el final de la última temporada, o sea, el final que vimos hace un par de semanas, descubrimos que no la eligieron presidenta y que ahora no tiene ningún lugar y tiene que volver a su vida, digamos, porque
claro,
no tiene
¿qué
nada.
¿Qué va a hacer ahora?
No tiene absolutamente nada. Eso hablando de sinopsis.
¿Qué podemos decir? Que es Selina Meyer. ¿Cómo podemos decir que es? Es una mujer, está divorciada.
¿Divorciada?
Divorciada de su marido, tiene una hija. Una hija, Catherine, a la que no la quiere, la trata mal todo el tiempo.
Sí.
Es como que no le interesa para nada.
Es como que no le interesa para nada su familia, digamos. De hecho, ella ella nació en una buena cuna, digamos, de una familia de alta oligarquía y se casó con alguien que tenía como que se casó porque había que casarse y tuvieron, sí, una hija y después se divorció. Y la, sí, hija es como la hija de los presidentes, o sea.
Claro.
Florencia Kirchner, no podemos esperar mucho de los hijos, Sulamita Menem, no podemos esperar mucho de los hijos de los presidentes.
Claro.
No están en contacto con la vida real.
Es muy bueno el personaje de la hija. Igual.
Maravilloso y cada vez.
Y su relación con la hija también es muy graciosa. Sí. Onda, siempre la están ninguneando, nunca le tienen cuenta para nada.
Claro, no confía en ella porque aparte la hija es artista, o sea, como que ha ido a estudiar cine, hablando de Florencia Kirchner,
claro.
Como estudia cine o arte, hace documental, baila, hace danza, cosas experimentales. No hay manera de que la madre se la tome en serio.
Sí, y en esta última temporada es lesbiana, aparte también.
Se vuelve lesbiana
y se empieza a salir con una guardia de seguridad.
Empieza a salir con la agente de la CIA que tiene como rol doblarla, hacer el doble de cuerpo de Selina, entonces es medio parecida. Entonces es todo también como más raro.
Muy gracioso.
Es muy genial. También en esta temporada nos enteramos de un poco de por qué ella es así también, porque conocemos más sobre la relación que ella, que Selina, tenía con su propia madre.
Sí.
Que era más o menos muy parecida, como aparentemente
claro,
súper fría, como la madre también la ninguneaba todo el tiempo. Y bueno, entonces como que ahí se ve un poco eso de cómo se va repitiendo esa cosa. Y creo que para mí es el mejor capítulo de la temporada y el mejor capítulo de VIP, el capítulo donde la madre muere.
Sí, spoiler alert.
Maravilloso. De lo mejor de la comedia y la tragedia que he visto en el último año.
Es muy gracioso. En esta, Selina está aparte todo el tiempo en el trabajo, o sea, no tiene vida social, no hace más que estar ahí en la Casa Blanca.
Que estar como aparte lucubrando cosas para el futuro, es como que tampoco hace nada en el presente, digamos.
Claro.
Aparte es como una mujer súper sofisticada, por ejemplo, está muy bien vestida,
sí,
tiene un vestuario increíble. Y hay como también como muchas cositas relativas a eso, ¿no? Al aspecto del presidente, como capaz que si tiene un rulo que le cae.
Sí, porque es más, tiene a su asistente que se llama
Gary Walsh. ¿Gary Walsh?
Gary.
Gary, sí, Gary. Gary Walsh. Sí.
Que lo va aconsejando en todo, ¿no? Están persona. Pegados todo el tiempo.
Sí, y como
una temporada que se pelean, ¿no?
Y siempre le dicta al oído con quién está hablando, quién tiene al frente, claro. Y qué se puede
pero
decir
en todo,
a esa persona.
Hasta cuando viene, no sé, un barrendero.
Es muy genial. ¿Qué podemos decir, digamos, con algo más de Selena, pensando en lo que veníamos contando antes, quizás también de Elaine y de Christine?
No, eso, que no tiene amigos más que su staff, digamos. Claro. Que
trata tampoco
de,
son amigos.
Que tampoco son amigos, son compañeros de trabajo.
Sí.
Pero es con los únicos que tienen relación.
Sí.
Y bueno, siempre la vemos a ella también como una mujer muy fuerte, tratando de negociar cosas con los otros políticos, claro, que tiene alrededor, que también son bastante inútiles, o siempre la quieren cagar.
Sí. Y algo con lo que juega mucho el gozo de VIP es ella es muy chiquitita, es muy peticita, muy menudita, muy flaquita, y siempre está rodeada de hombres grandes, o sea, como sí, altos y flacos o gordos, pero es como que siempre ella está como perdida en ese mar de testosterona gigante, digamos. Sí.
En esta serie también ella tiene una energía muy masculina también, porque siempre cuando lo vemos hablar con otros políticos, por ejemplo, vemos cómo le salta la parte masculina de ella. Cómo putea, si tiene que putear, o le dice las cosas como son a los otros, que por lo general también son bastante misóginos un poco los tipos,
un poco,
los políticos.
Sí, en general sí. Sí, sí, por supuesto. Y pero también se ve que el link que ella tiene con las dos mujeres, con Amy y con Sue, incluso, que Sue es un robot, pero es una mujer, es muy diferente el vínculo que tiene con ellas dos que con la que tienen con los hombres. Eso también sí, queda muy claro. Bueno, es como por la hora, yo podría seguir hablando una hora de esto, sí, pero como para hacer conclusiones, creo que está bueno. A ella le ha tocado hacer siempre roles empoderados en cuestiones de feminismo, digamos, en cuestiones, sí, de la representación de la mujer en la televisión. Ella le ha sido tocado por una varita mágica de mostrar mujeres empoderadas, y ella ha sabido manejarlo muy bien desde un lugar de verdad, donde ves las dos caras, o sea, donde ves que todo es posible.
Exacto.
Y se ha ido como sofisticando a lo largo del tiempo, porque de cómo se vestía Elena, cómo se viste Selena, es maravilloso, y ahora sí, parece más joven que antes.
Exacto.
Y sigue como manteniendo los mismos valores, un poco, ponele.
Exacto.
Bien. Sí. Bueno, fue una actriz gran premiada y nosotros le damos un Emmy honorario desde acá.
Exacto.
En este desarmadero para ella. Así que, ¿algo que quieras decir vos?
Nada más. Nos vemos en el próximo episodio. Iba a decir que nos encuentran en @seriesenbici, en @seriesardenublack en Instagram, en @seriesardenublack en Facebook o en las redes sociales de Radio Bicicleta.
Nos oímos mañana. Chau.
Siento que al final cada llamada fue guionada para nada más. Oír de mis labios tus palabras y mentiría, mentiría más. Si preguntaras yo te diría, te diría.
Brother.